Dos cabalgan juntos es el título de una serie de reportajes que hemos venido ofreciendo en los últimos 8 días. Reportajes protagonizados por Luis La Peña, el conductor del Todoterreno, y por Manuel Sanz, que además de copiloto, iba pendiente también de otras cosas, llamémosle más mundanas. Por ejemplo, del Marruecos al sur de Marrakech, que nos recordaba a nuestros pueblos de los años 50...
Sí, en los pueblos de la Sierra y de la Mancha, pero con una salvedad. Esto hay que distinguirlo, porque en Marruecos hay dos zonas muy diferenciadas, el norte y el sur no tienen nada que ver. Esta sensación que yo he tenido de retroceder 30 años en el tiempo corresponde al sur de Marruecos. El norte de Marruecos ya no tiene nada que ver. El norte de Marruecos en estos 5 o 6 últimos años ha pegado un cambio tremendo con una inversión económica y una explosión de construcción, tanto de carreteras como edificios nuevos. Bueno, es que Casablanca, Rabat, Tánger son ciudades súper modernas, muy modernas. Vamos, porque notas que es otra civilización, que hay otras costumbres, que hay otra religión, pero si lo vieses te parecería una ciudad europea perfectamente. Uh-huh. Ahora bien, una vez que pasas de Marrakech hacia el sur, tanto al este como al oeste, la economía cae un montón y la sociedad es la que se vivía aquí hace 30 años. La gente va en burro, en bicicleta. Hay una población enorme que invade las calles. Niños, un montón de niños por las calles, por todos sitios y a todas horas. Te cruzas con una bici, con una moto sin luz, con un carro de caballos, con uno que va en burro. Bueno, pues hace 30 años.
Hablaremos de esos niños, pero voy a volver un poquito sobre una fecha, sí, que me acabas de dar, que dices que como si hubieras vuelto 30 años hacia atrás, es decir, a 1995. Yo creía, por lo que contabais, que era más atrás, en sí, el tiempo, los años 50, sí, los del carro, la mula, el burro.
Sí. Sí, sí.
Aquí en Cuenca Capital lo veíamos.
Hablo de 30 años porque ya han desaparecido aquellos coches que había antiguos Mercedes que traían de Europa para desguazar y que ellos los reconvertían. Todo eso ha desaparecido y hay un parque automovilístico más joven. Pero yo he visto arar con mulas y con borricos. Bueno, con mulas no, con borricos.
Ahí en Marruecos.
Entrar en pueblos y arando gente con borricos, sí.
Uh-huh. Bueno, has citado. Dime.
Sí. No, y he visto los burros metidos en las casas, en la entrada de la casa, ¿entiendes? Y bueno, pues, cómo viste la gente, pues esa sensación que había hace, pues eso, entre 50 años y 30 y 50 años, sí.
Me ha llamado la atención algo que nos has contado, que mujeres no se ven por la calle.
No, José Luis, no, las mujeres en el sur, estoy hablando del sur, porque vuelvo a insistir, de Marrakech hacia arriba cambian hasta la indumentaria. Ya las mujeres no visten con túnica y con pañuelo, van muy occidentalizadas en vaqueros, pero a partir de Marrakech hacia abajo, las mujeres van totalmente tapadas. Las ves porque las ves en los pueblos transitar a comprar algo y vuelven a las casas. Pero fíjate que nosotros nos hemos movido. Yo no he conseguido hablar con ninguna. Con ninguna. A la única que he visto así es alguna de las mujeres que trabajan en los hoteles en limpieza. Pero luego incluso en los pueblos, e incluso en Marrakech, que eso es un para allá y para acá de gente, y en la plaza de Marrakech hay miles y miles de hombres. ¡De hombres! En los comercios no hay mujeres. En los bares no hay mujeres y si están, están en las cocinas. Pues lo que pasaba en España de 50 años.
Y una pregunta un poco maliciosa. Entonces, ¿cómo os
Vale.
veían a vosotros el grupo de conquenses y a las chicas conquenses con sus vaqueros? ¿Os miraban o no?
Sí, claro, les llama mucho la atención y los coches. Y cuando pasamos por las poblaciones o por los pueblos más pobres, salen. Eso lo hacía yo en Mota del Cuervo, José Luis. Salen a la carretera a ver pasar coches. Yo acuerdo de niño de salir a la carretera, al nacional que pasaba a ver cómo paraba la gente en el mesón de Don Quijote. Y estos hacen lo mismo, salen a las calles a verte, a saludarte. Y bueno, pues a las mujeres, es que también toda esa zona sur, que son muy bereberes, son muy suyos, ¿sabes? Entonces, ellos no se relacionan con las mujeres, ni las tratan, ¿sabes? Si llegábamos y un camarero venía, pues había un trato distinto. Con nosotros hablaban, con ellas les ponían el plato y chimpún. Y si, oiga, por favor, tal, y se daba la vuelta y se iban. No
Otra,
sé, es una cosa rara.
otro asunto que me ha llamado también la atención, bueno, relativamente, es ese amor que tú dices que tienen los súbditos hacia su rey, ¿eh? Hacia
Sí, sí.
Mohamed VI.
Sí, ahí en todos los hoteles. Yo no sé si sea por exigencia, me imagino que no. Porque yo les señalaba y, bueno, aparte del comentario que hacen, que mejor este que otro, que otro nuestro, claro, lo trataban como intocable, ¿no? O sea, hay un respeto hacia el monarca importante y lo tienen en todas las entradas de los hoteles, como antaño teníamos nosotros al dictador nuestro, pues que estaba figuraba en todas las instituciones, aquí igual. Y banderas de Marruecos en todos sitios. Todas las poblaciones, por todas las calles hay banderas de Marruecos.
Bueno, ahora que se están poniendo tan de moda las series turcas, antes ocurría con todas las películas americanas, donde en cualquier película siempre era obligatorio ver la bandera de Estados Unidos, y en las turcas
Claro.
la bandera turca. Entonces no es de extrañar que en Marruecos la bandera esté por todas partes y el retrato del rey.
Claro, además es que hay muchas tribus, están los bereberes que han formado un movimiento de liberación del pueblo bereber y se aglutinan y tienen su bandera. Y bueno, pues los marroquíes del norte de África, sobre todo, pues quieren consolidar la nación y pues hay como una especie de crear identidad.
Y una especie de hervidero, de hervidero que cada día se palpa más, por lo menos desde aquí, desde la península ibérica, desde España. Vamos con los niños porque tengo entendido, no sé por lo que contabais, que el índice de natalidad no tiene tope.
No, no, qué va. Hay muchísimos niños. Hay muchísimos niños, a lo mejor me parecen más de los que hay, pero no, no. En todas las calles y en todos de los pueblos, la cantidad de niños que hay es preocupante si vas conduciendo, porque es que cruzan sin mirar, van en bicicletas destartaladas, haciendo caballitos, cruzándose por los coches. Nosotros para ellos somos una atracción y manifiestan riesgo. Bueno, hasta el extremo que van en una rueda y acercan y te dan en el coche caminando con la rueda elevada de delante. Bueno,
Que van
hay
haciendo
muchísimos
caballitos.
niños. Sí, hay muchísimos niños. Luego te conté que hay, ah, no, desde el Estado se ha promovido la obligatoriedad, que eso está muy bien, de asistir a la escuela, porque no iban ninguno. Entonces ahora van obligatoriamente, tienen que ir todos los niños al colegio. No van muchas horas, van, no sé, creo que aproximadamente tres, porque como hay tanta natalidad, la edificación escolar se ha quedado obsoleta y no han construido, entonces lo que hacen son turnos. Hacen turnos y en una escuela pues hay 3 turnos de alumnos. Y por eso se ven tanto movimiento constantemente por las calles de niños. Pero aún así, es que hay muchísimos. Y el impacto de llegar a Cuenca, te parece que está vacío. Te da una sensación, sí, tienes una sensación bastante extraña porque es que no ves a nadie por la calle. Y allí es que te agobia la cantidad de gente que hay. Pero en cualquier pueblillo, en cualquier pueblillo hay un montón de gente. Empieza a salir gente y bueno, pero aquí no paran. Y hay muchísimos niños, muchísimos niños.
Gente que vive en ciudades, algunas de ellas increíblemente pobladas, 100.000 habitantes, más de 100.000, menos de
Sí.
100.000, pero son ciudades que a mí me parecen, a nosotros, viendo lo visto de las imágenes vuestras, parecen ciudades fantasmas, hechas con el viento del desierto, que en que pegas un
Sí.
soplido, un estornudo y desaparecen. Vamos, ese es el
Claro.
temor que te queda, ¿no?
Sí, porque están hechas todas de adobe. Es barro con paja y nada más. Y los techos pues son de cañizo, son muy endebles. Y los suelos pues les ponen unas alfombras y eso es lo que hay en la vivienda. Son casas muy endebles, pero eso es en la zona que hemos estado, donde ocurrió el terremoto hace 2 o 3 años. 3 años, creo recordar. Y claro, todas esas construcciones se fueron al suelo rapidísimamente y bueno, pues se veía un destrozo importante. Ahora bien, también te contaré otra cosa, José Luis. Lo que he visto son en muy curiosos, en esos poblados tan pobres y con casas de adobes, de repente el inicio de una construcción sin terminar y en la que no hay nadie trabajando. Y he supuesto, y creo que no me equivoco, que se trata de inmigrantes que están aquí en Europa y que en verano, en periodos vacacionales, regresan a sus pueblos y con lo que han ganado y ahorrado empiezan a construir una vivienda. Con el objeto de que cuando terminen o se jubilen en España o en Francia o en el país de origen, retornar a Marruecos a la vivienda que se están construyendo. Alguien hizo algún comentario que yo le dije, yo creo que eso es desafortunado porque eso es lo mismo que hicieron los inmigrantes españoles, fueron a Alemania a ganar dinero y no se quedaron en Alemania, se vinieron a España, claro. Y es normal, es normal. Y había gente que lo veía como una estafa a los españoles. Vienen, ganan dinero y se lo llevan. Pues claro, pues hicimos nosotros lo mismo.
Manuel Sanz. Te has tirado 8 días de copiloto, 4.400 kilómetros, si mal no hemos calculado, al lado de Luis Lapeña. A ver, miedo,
Bueno.
temor, pánico,
No, mira,
¿cómo se viven esos kilómetros?
Bueno, Luis es amigo mío de la infancia. Entonces nos compenetramos muy bien y yo le hago solo las indicaciones que entiendo que él no ha podido observar, pero en su conducción no me meto para nada. Él es experto y yo tan solo le voy indicando la navegación, manejando el GPS y indicándole algunas cosas que puedo anticiparle, pero siempre respetando su conducción. Con lo cual, problema cero. Y con Luis, yo lo quiero y él me quiere un montón. Ha sido un viaje inolvidable, inolvidable. Y fíjate que son muchos kilómetros, y no hemos tenido ningún desacuerdo ni ningún roce. Y vamos, ha sido maravilloso, maravilloso. No es fácil, ¿eh? No es fácil, porque dentro de un coche no sabes, no te imaginas la tensión que es entrar en Marrakech con lo que te estoy describiendo de gente, de motos, hay un montón de motos, de coches que se cruzan, un caos, un tráfico caótico, y él conduce, pero yo tengo que ir indicándole por dónde tiene que ir, viendo el navegador, ¿no? Entonces él lleva la tensión de la concentración en la conducción para evitar atropellar a alguien, para evitar. Y yo la tensión de no confundirme en la navegación porque las calles no tienen nada que ver con las nuestras, ¿no? Es que aquí las nuestras tú te puedes más o menos orientar porque el trazado es octogonal o en cuadrícula y si sabes dónde está el norte, más o menos sabes dónde tienes que ir. Allí te metes en una calle y el norte, ni este, ni oeste. Cruzas las calles para un lado, para el otro, vuelta, tal, te has vuelto y navegar en esas ciudades y conducir es imposible. Tiene que uno navegar y el otro conducir.
Yo me
Y
refería
entonces
más.
se dan situaciones difíciles, pero las hemos superado.
Me refería más bien, Manuel, al Pedregal del Valle del Drá, a las dunas del Erchegaga, a esas
Bueno,
velocidades que se va por ahí. Yo es que no
ah,
sé
eso
si
es
me
súper
atrevería a
emocionante.
meterme en el coche.
Es súper emocionante, ¿eh? A mí es que me gusta. Imagínate cuando bajábamos por Playa Blanca a la orilla del mar, kilómetros y kilómetros y kilómetros, sin despegarnos de la orilla del mar, atravesando bandadas de gaviotas, sorteando cadáveres de delfines. Bueno, impresionante, impresionante, al lado del mar. Luego cambiar a todo lo contrario, a meterte en el Drá, en cauces secos, que son, claro, el lecho de esos ríos de tierra, donde puedes correr un montón. Y luego cambia otra vez la experiencia y te metes en las dunas, que eso hay que echarle de comer aparte para saber navegar en las dunas. No es fácil y hay que tener una habilidad especial para manejar un jeep de esos. Salir de las ollas que se forman en las dunas cuando caes dentro de ellas, evitar los perfiles para que el coche no se desequilibre lateralmente y vuelque, y eso, ahí no hay indicaciones ni nada, tiene que ser. Y hay veces que sales de una duna y no ves el horizonte, tú no ves el suelo, y de repente te bajas con una proporción de desnivel impresionante, donde tienes que tener la habilidad de no tocar, por supuesto, el freno, porque tocas el freno bajando de una duna, sales volando, desde luego. Y lo paradójico es acelerando un poquito el coche para que el centro de gravedad siga pegado a la duna y bajar. Bueno, es emocionante y acojonante, pero acojonante quiero decir de acojonar, no de
Pues
emocionante y acojonante.
terminamos una despedida de película porque yo me quedo de todo el itinerario con el final, con esa visita que habéis hecho, no sé si lo diré bien, a Bahandou, que es esa ciudad
Sí.
donde han grabado, donde han filmado un montón
Sí.
de películas. De
Sí,
película,
los
¿verdad?
kasbar se llaman. Kabar se llaman esas poblaciones que fortificadas,
Sí.
que aún quedan en toda esa zona, esa fue la zona del terremoto, que aún quedan en toda esa zona con su fortaleza, todas de adobe, bueno, muy bonitas, y ahí están aún pues, los decorados que los han eliminado mejor, queda algún resto, pero pocos, de un sinfín de películas que han realizado en esa zona, han localizado en esa zona.
Don Manuel Sanz, muchísimas gracias por atender la llamada en esta ocasión
Oh.
del Liberal de Castilla. Gracias por haber narrado día a día vuestras aventuras. Dos cabalgan juntos por el África, en un principio el África del dominio español y después por esas zonas ya del casi casi del Chegaga hacia Marrakech y de Marrakech aquí, a Cuenca. Muchísimas gracias.
Gracias al Liberal de Castilla y a ti, en especial, por esas crónicas diarias que has hecho preciosas. Muchas gracias.